El siguiente sermón ha sido titulado La gracia de Dios al guardar sus mandamientos, número 2, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Antes de que comencemos el sermón, déjenme hacerles una pregunta. Porque esto es muy interesante. ¿Aprendemos al hacer las cosas? Así es. ¿Aprendemos acerca del sábado y de su significado y de aspectos del sábado al estarlo guardando todo el tiempo? Por supuesto que sí. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando usted no guarda los días que Dios ordena que guarde? Usted pierde conocimiento, porque la desobediencia nos lleva a la ceguera. ¿Verdad? Ahora, cuando vemos lo que hacen los judíos hoy en día, pienso que es algo muy interesante cuando lo vemos de esta manera. Igualmente con los católicos o los protestantes. ¿En qué día guardan ellos la Pascua? El 15. Y por eso, en el primer siglo guardaban el día 14 y el día 15, como lo escribo en el libro de la Pascua. Pero los judíos en el exilio no podían guardar la Pascua el 14, así que la guardaban el día 15. Al no guardar la Pascua en el día 14, ellos no entendieron a Jesucristo como el Cordero de la Pascua, ¿verdad? No lo entendieron. Porque ellos tenían la ofrenda de la gavilla mecida en el día incorrecto, con sus raras excepciones, porque la mecen durante el día santo. Ellos no entienden acerca de la resurrección de Cristo. Y como ellos guardan Pentecostés en el día incorrecto, el 6 de Sivan, ellos no entienden el significado de Pentecostés tampoco. Y ustedes pueden hablar, poner un mismo ejemplo acerca de los protestantes y de los católicos, porque ellos no creen y fervientemente rechazan las enseñanzas bíblicas de las enseñanzas de Jesús, que estaría en el fondo de la tierra 3 días y 3 noches. Así que no entienden que fue crucificado en el día de la Pascua a la mitad de la semana y que fue resucitado justo al final del sábado y ascendió al Padre el primer día de la semana. Además de esto, no hubo ningún testigo ocular de la resurrección. Porque cuando las mujeres checaron la tumba el viernes, antes de que comenzara el sábado, estaba todavía sellada la tumba. No, más bien llegaron en la tarde durante el sábado, a checar la tumba. Y luego regresaron el domingo y la piedra había sido movida. Y el ángel le dijo a las mujeres que él no estaba allí, que él había resucitado ya. Así que cuando las personas se alejan de estar guardando la verdad de Dios y los días que él ha ordenado que guarden, las personas pierden el entendimiento. Es algo automático. Leamos un poquito aquí y terminemos esto en cuanto a contar para Pentecostés. Levítico 23:11. En el siguiente día después del sábado, y déjenme decirles una historia interesante que me contó Michael Heiss, quien es la persona que nos ayudó con la traducción del hebreo al inglés, el Antiguo Testamento. Y esto es que cuando él estaba en la Universidad Judaica y yendo sobre esta sección en el hebreo, levantó la mano y le preguntó al profesor. Le dijo, profesor. Le dijo, profesor, aquí el verso 11 dice Ha Shabbat. Ese es el hebreo. Aquí. Y le dijo, esto significa el sábado semanal, como lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Y dice el profesor, correcto. Y le dice Michael Heiss, ¿cómo es entonces que los rabinos guardan este día en el primer día santo? Empiezan a contar en el primer día santo. ¿En qué momento se le comienza a llamar a un día sábado anual Ha Shabbat? Dijo, porque según lo que yo entiendo, todos los días santos anuales se les llama Shabbat, no Ha Shabbat. Ahí está la diferencia. Y ustedes pueden leer esto en Levítico 23, porque todos los días santos se les llama un sábado, no el sábado. Y el profesor se dio cuenta de que lo habían pillado, sin lugar a dudas. Así que, ¿qué creen que le contestó a Michael Heiss, el profesor? Le dijo, es tradición, tradición. Como el violinista en el tejado, ¿verdad? Leamos el verso 15 entonces. Y contarán comenzando con el siguiente día después del sábado. Comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecida, 7 sábados completos serán. Y eso quiere decir una semana completa de 7 días terminando en un sábado. Y cuando ustedes tienen Pentecostés un lunes, esto no es posible. Y cuando ustedes tienen la ofrenda de la gavilla mecida en el primer día santo, en lugar de durante el sábado anual, ustedes terminan teniendo el día de Pentecostés en el día incorrecto. Ahora, hay ocasiones en que la Pascua cae en el sábado. Y en ese caso, en particular, el primer día santo, siendo el primer día de la semana, es donde comienza la cuenta. Porque la gavilla mecida debe de caer dentro de la fiesta de panes sin levadura. Así que cuando el primer día es domingo, ¿qué pasa? Cuenta 7 días. El próximo sábado es el último día de la fiesta de panes sin levadura. Y entonces si dices que la gavilla mecida toma lugar después del séptimo sábado, entonces ya no es dentro de la fiesta de panes sin levadura. Así que espero que esto les ayude a entender un poquito mejor aquí. Verso 16. Incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado, ustedes contarán 50 días. Por eso es que mencioné el último día en Juan 6. No es el último gran día, sino que es el último día de la cuenta de 50 días. El día 50. Ahora, hay muchas cosas más que podemos añadir a esto de contar hacia Pentecostés. Si no tienen el libro de El plan de Dios revelado por sus días santos y sábados, solicítenlo y se los enviaremos. Pero eso lo cubriré más adelante. Ahora, déjenme mencionarles otra cosa. Vayamos a Mateo 28. Y al ir aquí a Mateo 28, déjenme decirles algo que es verdad. Pero como los judíos no creen en Jesús, entonces no pueden aceptar esto. Mateo 28. Es verdad que la Pascua en el día 14 solo podía guardarse dentro del territorio geográfico de Israel. Si alguien estaba en un viaje fuera del territorio de Israel, no podía guardar la Pascua. Pero si regresaba, podía guardar la Pascua el día 14 del segundo mes. Y si no regresaba, ellos no podían guardar la Pascua, pero podían celebrar la fiesta de panes sin levadura. Así es entonces como los judíos en el exilio comenzaron a llamarle a los días de panes sin levadura la Pascua. Y esto era porque ellos no querían admitir que habían sido exiliados por sus pecados y no podían guardar la Pascua en el día 14. Así que guardaban el Seder en la noche de ser muy observada, a la cual comenzaron a llamarle Pascua, lo cual no era la Pascua. Pero entonces, ¿por qué nosotros sí podemos guardar la Pascua el día 14 en donde quiera que estemos nosotros en el mundo? Y los judíos no pueden, a menos que sean convertidos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cuándo guardó Cristo la Pascua? Y muchos dicen, no, es que Jesucristo no guardó la Pascua, guardó una pre-Pascua. O una cena del Señor, como dicen algunos. ¿Realmente? ¿Es así? Los discípulos no sabían que esta iba a ser la última Pascua de Jesucristo. Ellos pensaban que esta era otra Pascua más. Y cuando llegaron allí, era tan tarde, y Jesucristo no les había dicho dónde iban a guardar la Pascua, que los discípulos estaban viendo cómo estaban matando a todos los corderos en las casas, la gente, porque era el tiempo en que tenían que matar los corderos en las casas. Y no, ni siquiera se acercaron al templo. Y entonces le dijeron a Jesús, ¿dónde quieres que guardemos la Pascua? Y sabemos que esto fue el día 14. Y les dijo, vayan a la ciudad, sigan a este hombre que va a estar cargando un cántaro de agua. Me imagino, ¿para qué sería el agua? ¿Para lavamiento de pies? Síganlo a una casa hasta que el amo de la casa, y díganle que el maestro dice que aquí guardaré la Pascua con mis discípulos. No era una pre-Pascua, sino que era la Pascua. ¿Y por qué nosotros legalmente podemos guardar la Pascua el día 14 en donde quiera que estemos en el mundo, pero los judíos no pueden? Por eso es que ellos insisten fervientemente que es el día 15. Y es por eso que los judíos han regresado y reanalizado las escrituras en Éxodo para acomodarlas, para decir que es el día 15, la Pascua. Vayamos a Mateo 28, 18. Y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada. Cualquier autoridad, cualquier enseñanza que da Jesucristo, la seguimos. Verso 19, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Todas las naciones es todo el mundo. Desde Judea hasta el fin de la tierra. bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto no es una trinidad, por cierto. Y fíjense lo que dice el verso 20, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Jesús guardó la Pascua el día 14, ¿no es así? ¿Qué les ordenó respecto a la Pascua? Lavamiento de pies. Les dijo, hagan esto, porque yo he lavado sus pies, ustedes están obligados a lavarse unos a otros los pies, para que aprendan la lección de que el mensajero no es mayor que aquel que lo envía. Y que el aprendiz no es mayor que el maestro. ¿Qué les dijo con respecto al pan? Lo partió, se los dio y les dijo, tomen, coman, esto háganlo en la remembranza de mí, ¿verdad? Lo mismo les instruyó acerca del vino, ¿verdad? ¿Les ordenó guardar la Pascua el día 14? La respuesta es sí. Sí lo hizo. Es parte de lo que les ordenó. Ahora, para mostrarles lo alejados que están los evangélicos, ellos dicen que ellos no deben de guardar nada de lo que Jesucristo dijo, porque Pablo tenía mejores enseñanzas. ¿De veras? ¿No es así? ¿Cómo introducía cada una de sus cartas Pablo? Gracia y paz sea a ustedes de parte de nuestro Señor Jesucristo y de Dios. Y todo lo que hizo Pablo fue lo que Dios lo inspiró a que hiciera. Por eso tenemos que probar todas las cosas. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. Así que esto espero que les ayude a aclarar un poquito mejor las cosas acerca de cómo contar hacia Pentecostés. Ahora vayamos a Hechos 2. Y déjenme mostrarles otra cosa. Porque había una iglesia de Dios en Eugene, Oregon, que tomó una traducción del obispo Cranmer, quien fue uno de los obispos después de William Tyndale, y era, no sé si era la Biblia del obispo, no estoy seguro, pero de cualquier forma hay un paralelo de Wycliffe, Tyndale, King James y la Biblia de Geneva y la Biblia de Cranmer. Y lo que él hizo fue traducir mal Hechos 2, verso 1. Y lo tradujo de esta manera. Y cuando el día de Pentecostés había terminado, y esta traducción es absolutamente incorrecta, pero este hombre apoyaba guardar el Pentecostés en lunes, así que se apoyó en este verso, en esta mala traducción, sin checar el griego original, y no lo checó porque, como ven, él violó el principio de probar todas las cosas. Nosotros debemos de probar todas las cosas. ¿No es así? No podemos encontrar una traducción que nos guste y que sea errónea y usar eso para decir que nosotros estamos en lo correcto. Es como tener dos billetes falsos. Un billete falso mejor que otro. Así que el griego es esto, lo que dice el griego es esto. Y cuando el día, y yo he insertado en itálica, de Pentecostés, porque literalmente lo que dice el griego es el día cincuentavo, y hay algo también muy interesante en el griego que no tenemos en el inglés, y esto es un infinitivo articular. Y un infinitivo articular es un definitivo donde es el hacer, el estar haciendo, el estar haciendo. Y este articular infinitivo significa que durante el cumplimiento del 50º día. Entonces, para mostrar esta oración en el griego, así es como lo traduje. Y cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, entonces esto significa que eso era durante el día 50º, no antes ni después, sino durante ese día. Todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar, ¿verdad? Ojalá que esta traducción lo hace más claro para ustedes. Ahora regresemos a donde estábamos, hablando acerca de la gracia al estar guardando los mandamientos de Dios. La gracia es el estatus de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Ahora vayamos a Romanos 3. Y Romanos 3, tenemos que entender, porque lo he cubierto esto recientemente, pero no a detalle, así que lo voy a resumir, lo cual es esto. Y la justificación es solamente por medio de Jesucristo. La justificación ocurre al tener nuestros pecados perdonados, al ser borrado el récord de nuestros pecados, o siendo perdonados nuestros pecados, y eso nos pone en un estatus de justificación delante de Dios. Hemos sido justificados delante de Dios. Y Pablo habla de esto aquí en Romanos 3. Como justicia. Pero veamos aquí en Romanos 3 y el verso 30. Y veremos la conclusión del asunto aquí. Vamos a regresar y ver un par de versos en el capítulo 3 primero. Porque quiero continuar con la enseñanza de que al estar guardando las leyes y mandamientos de Dios en el nuevo pacto, los estamos guardando por medio de la gracia de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra mente, está escribiendo sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón, y los estamos guardando en el Espíritu de la ley. Y eso es exactamente donde comenzó Cristo en Mateo 5, porque dice: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No los he venido a abolir, sino a llenar a plenitud. Y les dijo: a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos. Y esa es otra razón por la cual estamos escribiendo el libro del judaísmo, Revelación de Moisés o Religión de Hombres, porque si ustedes leen la serie de Escrituralismo contra Judaísmo, ustedes se darán cuenta de que ellos no estaban guardando la ley de Moisés. Ellos tenían su propia justicia, la cual es justicia humana, y tenían sus filacterias y sus cosas, así como los generales en el ejército que tienen sus medallas y sus estrellas, y medallas aquí y allá, y todo ese tipo de cosas. Y así es como eran los fariseos. Tenían todas sus medallas y sus estrellas y todo eso. Pero nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Porque ellos, aunque guardaran la ley de Dios, la guardaban en la letra de la ley simplemente, si es que la guardaban. Así que su justicia era simplemente una justicia humana. Humana, eran filosofías humanas. Y esto ustedes lo verán cuando reciban el libro. Ahí está muy bien explicado. Y la premisa del judaísmo es que ellos pensaban que al hacer estas obras, ellos eran justificados delante de Dios. Y parte del enfoque del judaísmo después de que el templo fue destruido fue esto, como una perversión de lo que enseña el Nuevo Testamento. Ya que no tenemos el templo, ¿a dónde ir a adorar o a ofrecer sacrificios ahora? Por lo tanto, tenemos que expandir las leyes de las obras que tenemos que hacer para que los hombres puedan ser justos delante de Dios. Así que añadieron leyes extras para que los hombres pudieran ser justos, entre comillas, ¿verdad?, delante de Dios. Sin embargo, ninguna ley, escriban esto, ninguna ley puede justificar. Punto. No se asombren por esto. Ni siquiera los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Tienen que entender esto. Por medio de la ley vino el conocimiento del pecado. La ley nunca fue hecha para justificar. Porque la ley no puede perdonar. Solamente Dios, por medio de Cristo, puede perdonar. Esa es la única forma en la que podemos tener justificación. Así que si un bautista dice, tú estás guardando el sábado, estás tratando de justificarte a ti mismo por medio de obras, le puedes decir, no lo estoy haciendo. Así que leamos aquí el verso 30 de Romanos 3. Ya que es ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe. Justificación. Marquen esto en sus notas. Es un acto de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Por eso es que ninguna ley nos puede justificar. Pero eso no significa que no la guardamos. Tenemos un estándar más alto para guardar la ley. Y esto es por medio de la gracia de Dios. En el espíritu de la ley. Espero que entiendan esto al ir profundizando en este tema. Porque en la versión King James, como lo he mencionado, cometen muchos errores. Porque ellos realmente tradujeron mal lo que ellos llaman obras de la ley. Obras de ley. Ahora, vayamos aquí a Romanos 2. Romanos 2 y leamos el verso 13. Y marquen esto. Romanos 2:13. Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios. ¿Qué significa esto? Los oidores de la ley no pueden ser justificados por Dios. Es lo que significa. No son justos. Entonces, ¿los bautistas escuchan la ley? ¿Sí? ¿Pero qué hacen? La escuchan y la rechazan. Como un hombre que comenzó a asistir y esta persona todavía de repente, de vez en cuando, va a su iglesia a donde asistían los domingos y llevó una copia del libro Días del Ocultismo versus Días Santos de Dios y le dio la copia de este libro a su pastor y le dio el folleto también de cuál es el verdadero sábado cristiano. Y regresó en 2 semanas y dijo: ¿cuál es el día que crees que la Biblia dice que debemos de guardar? Y dijo: obviamente es el sábado. Y le dijo el pastor: pero yo no puedo enseñar eso. Es decir, este pastor es un oidor de la ley y piensa que es justificado delante de Dios por rechazar la ley. Pero si rechazas la ley, eres un transgresor de la ley, porque el oidor no es un hacedor. El oidor es un pecador. Es como los niños. Le dices a un niño: ve y haz esto. Y después que se dan cuenta de que no lo hizo, ¿qué es lo primero que le dicen? ¿Que no me escuchaste lo que te dije? ¿Verdad? Igual. Dicen: sí, pero... ¿verdad? Porque los oidores de la ley no son justos delante de Dios. Y lean la siguiente frase, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Cómo es que cualquiera se puede salir de esto? Está bien claro, dice: sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Cómo te puedes zafar de esto? No hay manera. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado completo de esta frase? Y si usted es un hacedor de la ley, esto quiere decir que la está guardando, ¿verdad? Esto también se puede decir: los que practican la ley, o los que están practicando la ley serán justificados. ¿Qué nos dice esto entonces? Si todos hemos sido pecadores y nos quedamos cortos de la gracia de Dios, ¿qué nos dice esto si somos hacedores de la ley? Pues significa que nos hemos arrepentido, ¿verdad? Significa que estas personas se han arrepentido de sus pecados, de sus transgresiones, de haber transgredido la ley, lo cual es pecado, de no estar guardando la ley, y por lo tanto ahora son hacedores de la ley, ¿verdad? Serán justificados. Así que, ¿qué nos dice esto? Lo mismo que nos dice Hechos 2:38. Arrepiéntanse y sean bautizados y recibirán en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo solamente se da cuando hay arrepentimiento y justificación. Entonces, ¿entienden ustedes que lo que es ser justificado contra guardar los mandamientos? El guardar los mandamientos no nos justifica, pero a menos que usted se arrepienta y comience a guardar la ley, usted no califica para justificación. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, la frase obras de ley, esa la tengo en el nuevo apéndice, tiene que ver con rituales en el templo y obras de ley judaicas. ¿Ok? Son las obras de la ley sobre las cuales Pablo felicita a los gentiles por hacerlas. Las obras de la ley es diferente a obras de ley. Es una distinción muy tenue, pero es verdadera. Y en este libro tenemos citas de un rabino ortodoxo que entiende perfectamente este principio. Ahora, al estar investigando esto a través de los años, el único lugar en todo el Nuevo Testamento, y eso se vuelve algo muy crítico cuando llegamos al libro de Gálatas, no vamos a analizarlo el día de hoy, pero después vamos a regresar a ese libro a estudiarlo, pero Romanos 2, verso 14, es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que tiene esta frase exacta en el griego. Leámosla. Porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos. Quienes muestran la obra de la ley escrita en sus propios corazones. Los está felicitando por lo que están haciendo. Sus conciencias dando testimonio y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el uno al otro. Así que cualquier otro lugar en el Nuevo Testamento donde diga las obras de la ley no significa lo que estamos viendo aquí en Romanos 2:14. No es lo mismo en el griego. En el griego, en todos los demás lugares, se refiere a, en el griego es ergon, plural, obras, on, nomón, ley. Esto quiere decir obras de ley. No significa las leyes de Dios. ¿Está claro? Ahora regresemos aquí a Romanos 3. Y tengo que meterme un poco más a profundidad aquí. Pero a veces no me gusta dejar las cosas colgando nada más. Regresemos ahora a Romanos 3, verso 20. Romanos 3, 20. Recuerden lo que dije. El estar guardando la ley es diferente a ser justificado. Recuerden lo que dije. Ninguna ley puede perdonar. Recuerden que el perdón es un acto de Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando usted es perdonado, usted es justificado. Leámoslo aquí, Romanos 3:20. Y si tienen la versión Reina Valera, van a ver que no se lee igual que esto, porque no es una traducción fiel. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de él. Porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que hace la ley. Cuando no hay ley, no hay pecado. Ahora, verso 21. Pero ahora la justicia, y esta justicia es la justicia que viene por nuestra justificación. Así que lo que voy a hacer para que esto lo entiendan mejor es leer ahora la justificación de Dios, para que lo entiendan mejor, porque está hablando en el verso 20 que nadie será justificado, está hablando de justificación, y en el verso 30 está hablando de justificar o justificación. Así que leámoslo todo. Donde dice justicia, leámoslo como justificación, para que quede más claro. Pero ahora, la justificación de Dios, que es separada de ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Incluso la justificación de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo, hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Verso 24. Pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que está en Cristo Jesús. Ahora, si ustedes pueden captar esto, ustedes entienden una de las partes más difíciles de las escrituras de Pablo y que ha sido más malinterpretada. Así que así es como somos justificados. Por eso es que usted nunca puede ser justificado por guardar ley. Pero usted debe guardar la ley antes de poder ser justificado. Son dos cosas diferentes. Ahora, leamos el verso 24 de nuevo. Pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia a través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre, para demostrar su justicia respecto a la remisión de pecados que son pasados. A través de la paciencia de Dios, para públicamente declarar su justicia en el tiempo presente, para que él pudiera ser justo y aquel quien justifica a aquel que es de la fe de Jesús. Ahora veamos a dónde nos está llevando con esto Pablo. Una vez que a usted se le han perdonado sus pecados por la sangre de Jesucristo y usted ha sido justificado delante de Dios, una vez que usted está en el estatus correcto delante de Dios, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad? Verso 27. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? ¿Está excluida? ¿A través de qué ley? ¿La ley de obras? De ninguna manera, sino a través de una ley de fe. ¿Y cuál es la ley de fe? Arrepiéntanse, sean bautizados y reciban el Espíritu Santo al creer en Jesucristo. Esa es la ley de fe. En otro lugar, en Romanos 8, se le llama la ley del Espíritu. Y ustedes pensarían que es un término contradictorio, pero no lo es. Verso 28. Consecuentemente, contamos que un hombre es justificado por fe, separado de obras de ley. Son dos cosas diferentes. ¿Es él el Dios de los judíos únicamente? ¿No es él también el Dios de los gentiles? Sí, él es también Dios de los gentiles, ya que es ciertamente un Dios quien justificará la circuncisión por fe y la incircuncisión a través de fe. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? Ahora estamos llegando donde tenemos que llegar. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. Y fíjense la siguiente oración. Dice, más bien, estamos estableciendo ley. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Cómo establece usted la ley? ¿Por qué lo está haciendo? Encontramos que es por medio de la gracia de Dios, al tener nuestros pecados perdonados. Entonces establecemos ley. Porque, ¿qué pasa después de que usted se arrepiente y recibe el Espíritu Santo de Dios? ¿A dónde van las leyes? Van directamente a su corazón y a su mente. Así que se establecen dentro de uno mismo. Por eso es que el guardar la ley en el Nuevo Testamento, de acuerdo al Nuevo Pacto, es por gracia. Porque entonces esto anula lo que dice Deuteronomio 5, de que cuando dice Dios, oh, que tuvieran tal corazón, que guardaran, que me temieran y guardaran mis mandamientos siempre. Lo anula, ¿por qué? O sea, lo cumple. Porque por medio del perdón, la justificación, por medio del arrepentimiento y el bautismo y recibir el Espíritu Santo, usted establece la ley por la gracia de Dios y usted recibe el deseo y el anhelo de guardar los mandamientos de Dios. Es por eso, el guardar mandamientos en el Nuevo Testamento es por gracia. Porque es por dentro y es por el Espíritu Santo. Ahora vayamos aquí al capítulo 6 de Romanos. Después de que en el capítulo 5 habla de justificación y todo eso. Romanos 6, comenzando aquí en el verso 1. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? Migenoito. De ninguna manera. Nosotros quienes morimos al pecado, ¿y cómo morimos al pecado? Por medio del bautismo, ¿verdad? ¿Cómo viviremos más en él? Así que establecemos ley por fe, que también es por gracia, y no continuamos en el pecado para que la gracia pueda abundar. Pero déjenme leer lo que escribió Martín Lutero, porque él es el que dijo que las personas son salvas por gracia y fe solamente y que no tienen que guardar los mandamientos de Dios. Y él fue un falso profeta, un falso predicador. Lutero declaró que una persona que había sido salva por la gracia de Dios, no podía perder la salvación. ¿Han escuchado ese dicho de que una vez salvo, siempre eres salvo? Entonces, ¿qué hay de las escrituras que hablan del pecado imperdonable? ¿Qué hacemos con Apocalipsis 20? Que habla de los malvados que no tuvieron sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Qué hacemos con Hebreos 6? Donde dice que si ustedes cometen el pecado imperdonable, es imposible que vuelvan a arrepentirse. Así que aquí está lo que dijo. Sean pecadores. Y dejen que sus pecados sean fuertes, pero dejen que su fe en Cristo sea más fuerte. Eso fue lo que dijo Martín Lutero. ¿Y qué va a decir él en la resurrección? Va a decir, Señor, Señor, mira lo que hice. Va a decir, y Cristo le va a decir, aléjate de mí. Porque tú practicas ilegalidad, tú practicas no ley. Eso es lo que enseñas. Porque tú dijiste, deja que tus pecados sean fuertes, pero que tu fe en Cristo sea más fuerte. Y regocíjate en Cristo que es victorioso sobre la muerte, el pecado y el mundo. Cometeremos pecados, dice, mientras estemos aquí. Porque esta vida no es un lugar en donde la justicia puede existir. ¿De veras? Dice, ningún pecado nos puede separar de él. Vayamos a Isaías 59. A ver si es cierto. Isaías 58 y 59. Veamos estos. Dice, ningún pecado los puede separar de Dios, dice Martín Lutero. Vamos a ver. Pero ¿saben qué? Si ustedes pecan y no se arrepienten, ya están separados de Dios. Isaías 59. comenzando en el verso 1. Y saben una cosa, Lutero fue uno de los primeros que comenzó a decir que no tienes que ponerle atención al Antiguo Testamento. Pero Pablo escribió que las Santas Escrituras te pueden hacer sabio por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿No escribió eso Pablo? ¿Sí? Isaías 59:1. He aquí la mano del Señor no está cortada para que no pueda salvar, ni está su oído pesado que no pueda oír. Pero sus iniquidades, lo cual es pecado, han venido entre ustedes y su Dios, y sus pecados han escondido de ustedes su rostro, que él no oirá. Y es exactamente lo opuesto a lo que escribió Lutero. Porque sus manos están profanadas con sangre, está hablando de asesinatos, y sus dedos con iniquidad. Sus labios han hablado mentiras, su lengua ha murmurado perversidad. Acabo de leer lo que escribió Lutero aquí, ¿verdad? Ningún pecado nos puede separar de él, incluso si llegásemos a matar o a cometer adulterio 1,000 veces cada día. Y una vez yo estaba escuchando a una señora que estaba presumiendo de que era bautista y de que había sido salva, y que una vez que ya ha sido perdonada, siempre está salva. Y me dijo cómo creía en el rapto secreto y todo eso. Y luego yo le pregunté y le dije, mira, ¿qué tal que tú estuvieras en medio del acto de cometer adulterio y sucediera el rapto en ese momento, en ese mismo momento? ¿Tú serías raptada para reunirte con Jesús? Y dijo, sí. Y le dije, ¿sabes qué? Estás realmente engañada. Eso les muestra la falta de respeto que tienen ellos para no guardar los mandamientos de Dios. ¿Verdad? Así que establecemos la ley por la fe y no usamos la gracia como un permiso para pecar, porque eso sería no ley. Y esto nos muestra que las leyes y mandamientos de Dios, estando guardados en nuestro corazón, ¿eso qué? Eso nos muestra que cuando guardamos las leyes de Dios y sus mandamientos por medio de su espíritu y en el espíritu de la ley, estamos guardando sus mandamientos por medio de la gracia. Pero veamos cómo sucede esto. Vayamos ahora aquí a Primera de Juan. Primera de Juan. Y veremos que Juan está hablando acerca de guardar los mandamientos de Dios basados en la gracia de Dios. Comencemos aquí en el capítulo 2, verso 1. Mis pequeños hijos, pienso que tal vez a los 95 años ya pueden escribirle a cualquier persona y decirle hijito, ¿verdad? Mis pequeños hijos, les estoy escribiendo estas cosas para que no puedan pecar. Y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo. Porque, como ven, tenemos que arrepentirnos diariamente. Eso está en la oración que nos enseñó Jesucristo. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos el día de hoy nuestros alimentos y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, es decir, ofensas o pecados. Y eso es algo que es muy importante, arrepentirnos día con día con día. Y eso es algo que tengo que enfatizar más, porque hay un efecto sanador y rejuvenecedor, espiritual, mental y físico, cuando hay perdón. Y en nuestro pensamiento también. Tenemos que entender que esto es muy importante. Nosotros no, No podemos esperar que Dios nos perdone todos nuestros pecados si no perdonamos nosotros a todos los que pecan contra nosotros. ¿Verdad? Porque dice, perdonan nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y muchas de las enfermedades y dificultades que tenemos nosotros en la iglesia son por la falta de perdón, porque retenemos odio, amargura, resentimientos, celos, en lugar de ceder a la voluntad de Dios. Así que todos los pecados deben de ser perdonados. Usted tiene que ir delante de Dios y decirle, pedirle que lo ayude para que limpie su mente. Y yo sé que hay mujeres que han tenido abuso y problemas con sus esposos o con sus hermanos o primos, cosas horribles, que todavía tienen esa cicatriz y ellas tienen que perdonar y tienen que arrepentirse de haber retenido toda esa amargura. Ahora, ¿qué pasa si estas personas ya murieron? De todas maneras, usted los tiene que perdonar delante de Dios para que usted no siga cargando con ese peso. Porque de otra forma usted sigue cargando con ese pecado en su mente. Ahora, ¿qué hace usted cuando tiene una prueba muy grande, espiritualmente hablando, por causa de pecados muy grandes? De todas maneras, tiene que estar cerca de Dios. Usted debe de poner las cosas en manos de Dios. Porque Dios puede hacer algo respecto a lo que las otras personas le están haciendo a usted. Y todas sus peleas mentales o sus tormentos que llegan al tratar de analizar lo que está pasando, no cambia nada. El único que puede cambiar las cosas es Dios. Mientras tanto, más vale que usted cuide su salud, porque con la socialización del sistema de salud que ha venido con Obama, no creo que le vaya a ir muy bien. ¿Verdad? Pero realmente, esta no es la primera vez que la gente ha tenido que enfrentar maldad por la falta de arrepentimiento del pueblo en general. Ustedes vieron lo que le pasó a la iglesia. Los justos se salieron y a nosotros nos acusaron de ser los malvados. Pero es lo mismo aquí. Tenemos que ir ante Cristo, tenemos que tener nuestros pecados perdonados. Y debemos de perdonar. Y otra cosa también. Otra cosa, no se mortifique por amigos, por familiares, incluso por sus hijos, por problemas que ellos tengan. Y esté despierto toda la noche preocupado. Póngalo en las manos de Dios. Y lo que usted pueda hacer por ellos, hágalo. Y nada más. Porque, ¿qué sucede cuando usted está en la cama, despierto en la noche y no duerme? Y usted se está preguntando, ¿por qué Dios está permitiendo esto? Y la respuesta es simple a veces. Pecado. Entonces deje que Dios se encargue. Dios puede hacer eso. Y a mí muchas veces me ha pasado que lo he puesto en las manos de Dios y Dios se ha encargado del asunto en formas que yo ni me imaginaba que podría suceder. Y probablemente me han escuchado que he comentado que en los momentos más oscuros de mi tiempo en la iglesia de Dios, yo estaba a las 2, 3 de la mañana sentado y preocupado y dije, no pueden hacer esto. Pero ya lo habían hecho. Ya estaba hecho. ¿Verdad? Así que tuve que aprender la lección. Por eso es que si usted tiene algo muy pesado en su mente, ore antes de ir a la cama. Y déjelo todo eso con Cristo. Póngalo usted ahí, delante del altar de Dios. Y deje que Él actúe. Eso dice la escritura, no dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ¿verdad? Arreglen los problemas primero. Ahora, entonces guardamos los mandamientos de Dios por la gracia de Dios y establecemos la ley por fe y por la gracia. Ahora tomemos un breve receso y después regresaremos con el resto del sermón.